Tomamos contacto ahora sí con nuestra entrevistada en nuestro bloque de Tierra Colorada, Radio Nuevo Mundo, llegando a todo Chile, Marta Valdés, presidenta de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular. Marta, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, gracias.
Bueno, un placer para nosotros conversar contigo. Lamentable, eso sí, las informaciones que tenemos, ¿no?, que se vinculan con lo que se ha denunciado, la precarización laboral en el Programa Integral de Reparación Ocular Piro del MINSAL. Cuéntanos un poco, Marta, más detalles respecto a este programa integral, ¿no?, de reparación ocular. ¿Desde hace cuánto está funcionando? ¿Cómo ha sido la experiencia durante su primera temporada, ofreciendo servicios a quienes lamentablemente han sido víctimas de la violencia del Estado?
Bueno, la verdad es que estamos bastante preocupados y muy molestos, muy indignados, tanto las víctimas como los familiares, de estos dos despidos de estos médicas tecnólogas que fueron despedidas del programa El Piro, este programa que anunciaron el 11 de noviembre del 2019 el ex ministro de Salud, en el cual hablaba de que era un programa integral y de reparación ocular, lo que la verdad carece mucho de lo que necesitan las víctimas de este programa. En este programa hay 8 profesionales, cuando tienen que, en este país hay alrededor de 500 traumas oculares, entenderás que por muy buena voluntad que tenga el profesional, es imposible atender tantos casos habiendo tan poco profesional. Entonces, la verdad que nos preocupa porque en vez de aumentar la cantidad de profesionales que era dentro de los petitorios que le hemos hecho al ministro Mañalich y al ministro París, de mejorar este programa en varias cosas que le faltan a este programa, la verdad que lamentablemente tenemos que lamentar al contrario. En vez de sumar más profesionales que lo que solicitamos, hoy día se están despidiendo profesionales y tenemos una preocupación tremenda porque el año pasado, el 2020, tuvimos abandono de las víctimas producto de la pandemia. Hoy día está aún más, se ha acrecentado aún más esta situación de la pandemia y tenemos mucho miedo y preocupación de que las víctimas sean nuevamente abandonadas bajo esta pandemia.
Marta, cuéntanos, ¿ustedes han tomado contacto con las tecnólogas despedidas? ¿Tienen más antecedentes respecto a por qué se dan estos despidos? ¿Hay alguien que les haya dado alguna explicación?
Mira, hasta el minuto lo único sacó el hospital de Salvador sacó una declaración donde ellos planteaban de que estos despidos se habían dado producto de un término de contrato y que producto de eso había sido, pero además ellos querían ver profesionales que tuvieran mucha más experticia en esta etapa de que están viviendo nuestros compañeros de recuperación. Pero la verdad que eso no fue conversado con nosotros, pese a que hemos sostenido reuniones una relación, digamos, de comunicación con la encargada del programa El Piro, que es Vanessa, y sin embargo no se nos notificó de esto, sino que nos enteramos por otras personas y no por quienes tenía que ser, que en este caso debía haber sido la encargada del Piro o la directora del Hospital El Salvador. Entonces nos enteramos por el lado, yo me entrevisto con Vanessa y le consulto sobre esta situación, sobre estos despidos. Ella no se atrevió a decirme que efectivamente había despido, me lo dio a entender, entre comillas, porque ella no tenía permitido hablar sobre el tema, no tenía permiso para dar información sobre esto, y también ahí yo le hago la consulta a ella porque nos devuelven nuevamente a los espacios de la UTO. Lo que pasa es que el programa nosotros pedimos que saliera de esos espacios de la UTO producto de que había una revictimización a nuestros compañeros y compañeras, porque ahí llega Gendarmería y llega Carabinero a esos espacios, y nuestros compañeros nos manifestaron que ellos, eso los complicaba mucho, que eso los dañaba mucho psicológicamente, el ver a Carabinero o a Gendarmería con armamento y paseándose en ese mismo espacio. Nosotros lo hicimos saber y logramos de que saliera de ese espacio, que estuviera en otra sala donde no llegara ni carabineros ni gendarmería. Y también nos enteramos, y eso sí me lo pudo decir me lo podía decir Vanessa, era de que volvíamos a la UTO y la explicación que nos daban que era producto de la pandemia, que ellos estaban haciendo reconversión de algunos espacios para atender, para poner, digamos, camas de urgencia para gente que tenía coronavirus. Por lo tanto, debido a eso, era que nosotros teníamos que volver a los espacios que donde funcionábamos nosotros ahora iba a ser ocupado para eso. Entonces, la verdad es que tú entenderás que nos parece revictimizante e indignante esta situación. Digamos, no hay, este gobierno no tiene ninguna delicadeza para tratar a las víctimas de trauma ocular. Hay una indolencia tremenda.
Sí, Marta, hoy ustedes no tienen ninguna seguridad de que vuelvan a ser contratadas profesionales, de que se sumen más personas al equipo. Nadie les ha dicho nada respecto a reforzar lo que hoy se ve deteriorado.
No, lamentablemente no, nadie nos ha dicho nada. Nosotros estamos en una absoluta incertidumbre. Por eso mismo nosotros sacamos un comunicado público apenas yo pude confirmar esta información de estos dos despidos y de que volvíamos a los espacios de la UTO. Hicimos una declaración reclamando esta situación y pidiendo, digamos, que esto no puede pasar. Digamos, nosotros creemos que debieran estos profesionales ser reintegradas a sus labores, pero además no debieran haber más despidos, todo lo contrario, debiera haber un reforzamiento de profesionales. Nosotros carecemos de un psiquiatra en este programa no hay psiquiatra. Entonces, también eso lo hemos pedido hace mucho rato, desde que se inició este programa, que hay falta de profesionales, y sin embargo no hemos sido escuchados, y eso lo lamentamos profundamente, y tenemos miedo, temores de que este programa vayan despidiendo así los profesionales y finalmente quedemos sin programa.
Sí, yo estoy revisando acá el anuncio del gobierno que se hizo, como tú decías, Marta, a fines del 2019, y se indicaba que estaba dirigido a beneficiarios, usuarios de FONASA e ISAPRE, con prestaciones de atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico con profesionales multidisciplinarios, oftalmólogos, cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales. ¿Cuánto de esta promesa se ha cumplido hasta acá?
Mira, los profesionales, que no hay cirujano plástico. Yo no, dentro de este programa no está el cirujano plástico. No sé, ellos dieron ese anuncio y fue un anuncio, como te digo, mentiroso. Efectivamente tenemos tecnólogo, tenemos oftalmólogo y los profesionales que tú mencionas, pero nunca hemos tenido el cirujano facial y tampoco hemos tenido la cantidad de profesionales necesaria. Claro, si tú, un profesional para más la cantidad de víctimas, que son cerca de las 500 víctimas, en la UTO se atienden 300 y algo. Tú entenderás que un profesional no da para tanta gente.
Claro.
Es imposible. 8 profesionales no dan abasto. No dan abasto. Tenemos un asistente social. Te imaginas un asistente social atendiendo más de 300 casos. Es una tarea titánica.
Así es.
¿Verdad que es imposible? Entonces, este gobierno ha sido un gobierno mentiroso, un gobierno que quiso, yo creo, engañar a la gente diciendo de que estaba haciéndose cargo de las violaciones de derechos de los traumas oculares. Yo creo que es una más de las mentiras de este gobierno con este programa, y por eso nosotros queremos y siempre hemos hecho el esfuerzo de dejar al desnudo esta situación que no se ha cumplido con este programa prometido.
Marta, cuéntanos la relevancia también del tema mental, de la salud mental. Tú recién nos comentabas la exigencia que hacen ustedes de un psiquiatra, una psiquiatra. Y me imagino, ¿no?, que el acompañamiento psicológico y psiquiátrico debe ser fundamental para una persona que sufre un trauma ocular, que no solamente es un daño físico, un daño funcional muchas veces, también un daño estético, es un daño moral, sobre todo también para mucha gente puede ser muy relevante el cómo te daña moralmente una violación de derechos humanos. Cuéntanos un poco esa perspectiva.
Mira, fue súper difícil porque nuestros compañeros y compañeras tuvieron que enfrentar el 2020 el tema de la pandemia, absolutamente siendo desatendidos por el programa, porque todo lo que eran operaciones, todo lo que era instalar las prótesis a nuestros compañeros, se daba la excusa que no se podía porque estaba la pandemia. Se abandonó también psicológicamente a nuestros compañeros. Entonces nosotros manifestamos nuestra indignación por esta situación, por este abandono, porque el gobierno este programa debiera haber tomado las medidas de pandemia, haber visto el tema de haber podido utilizar protocolos y no hacer abandono de nuestros compañeros. Nosotros planteamos que el tema psicológico podría haberse hecho perfectamente online y que el tema de traslado de nuestros compañeros para seguir con sus tratamientos en sus ojitos debiera haber sido usando protocolos de traslado de nuestros compañeros y haber seguido nuestros compañeros teniendo las atenciones necesarias. Tú entenderás que para nuestros compañeros el encierro que ha significado esta pandemia, el verse en esas condiciones mutilados, muchos compañeros nuestros perdieron su trabajo, compañeros que no han podido retomar su trabajo producto de esta mutilación, de este daño que se les provocó, es súper complejo y difícil. Nosotros hemos tratado de ayudar a nuestros compañeros, de darles contención, pero no tenemos tampoco todos los conocimientos para poder ir en mejor ayuda psicológica a nuestros compañeros. Entonces, lo único que pudimos hacer en ese minuto, que profesionales de forma muy generosa estuvieron apoyándonos en el tema psicológico de nuestros compañeros mientras este programa no lo hacía. Entonces es muy muy complejo, agrava aún más la condición psicológica de nuestros compañeros.
Así es.
Y bueno, lo que significa el cambio de su rostro. Hay muchos de ellos que sus rostros han quedado con cicatrices producto de los disparos de balines y de lacrimógena en su rostro. Entonces, de verdad que es súper complejo.
Es un impacto tremendo que hace preguntarnos también como sociedad cómo reparar de la mejor manera posible este daño. Es por eso que es interesante un proyecto de ley también presentado por la diputada Camila Vallejo, que busca reparar e indemnizar también, ¿cierto?, a las víctimas del Estado en el contexto de las protestas. Esta iniciativa se encuentra actualmente en trámite. Cuéntanos, Marta, también cómo toman este tipo de iniciativas que van apareciendo y si nos puedes dar también una lectura respecto a cómo han sido los procesos judiciales también de la mayoría de los de las víctimas de trauma ocular. ¿Hay algunos procesos que puedan tener éxito? ¿Está el tema de la indemnización también como una aspiración de las víctimas?
Bueno, la verdad es que sí, nosotros súper agradecidos de la diputada Camila Vallejo, quien ha llevado presentó un proyecto de ley de reparación, no solamente para las víctimas de trauma ocular, sino para todas las víctimas que sufrieron violación de los derechos humanos desde el estallido social hasta la fecha. Nosotros agradecemos porque efectivamente nosotros tenemos compañeros que viven en precarias condiciones, compañeros que viven en campamentos, compañeros que no tienen las condiciones económica y que hoy día con esta situación se ven aún más precarizadas su nivel de vida. Entonces este proyecto de ley para nosotros fue súper importante. Nosotros lo agradecemos como coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular a la diputada Camila Vallejo. De hecho participamos con ella en op- opinamos sobre este proyecto. Este proyecto no lo hizo ella sin contemplarnos a nosotros, la opinión tanto de las víctimas como los familiares, y eso lo agradecemos. Y la verdad que esperamos que esto tenga acogida y apoyo. Hasta el minuto se ha hecho complicado, se presentó, no hubo disposición de los diputados de oposición para discutirlo, lo aplazaron, y esperamos que esto pueda ir prontamente, tener éxito. Pero absolutamente agradecidos nosotros de lo que está haciendo la diputada Camila Vallejo, como también está hoy día apoyándonos también Carmen Gers, diputada también de la República, donde ella manda un oficio para por el tema de lo que está sucediendo con el programa El Piro y este abandono y estos despidos que nosotros denunciamos, como les decía yo, denunciamos en este documento que nosotros sacamos, digamos, de indignación que teníamos por la situación que estaban viviendo estos profesionales y lo que estaba pasando con el programa, nuestra preocupación. Así que también agradecida por las gestiones que está haciendo hoy día en la Cámara de Diputados la diputada Carmen Gers. En el tema de judicial, lamentablemente hoy día en los casos más emblemáticos, que Fabiola y Gustavo Gatica, vemos que no hay resultado en la justicia. Aquí la justicia opera de forma muy desigual, y la verdad es que nosotros tampoco hemos tenido un resultado de los responsables del disparo al rostro de nuestros compañeros. Los carabineros hoy día lo único que hacen es obstruir. Esta institución de carabineros obstruye la investigación, no aporta en la investigación para que efectivamente nosotros podamos encontrar los responsables, quienes dispararon a los rostros. Lo que sí nosotros dejamos claro es que tenemos claro quienes tienen responsabilidades políticas, porque aquí también responsabilidades políticas en esta violación a los derechos humanos, y en eso señalamos y no dejamos de señalar al presidente Piñera, al ministro Blumel y también a los ministros que vinieron después de Blumel cuando salió de su responsabilidad, a todos los ministros del interior que en ese minuto estuvieron y se hicieron parte de esta violación a los derechos humanos, tienen responsabilidad, como también al director general de Carabineros. Nosotros no solamente queremos que se castigue a quien disparó a los rostros a nuestros compañeros y compañeras, sino también a ellos que son, y los señalamos también como los responsables de estos excesos que tuvieron carabineros para reprimir manifestaciones pacíficas de forma desmedida, de una violencia desmedida que no se justifica. Dispararle a los rostros a los chilenos, no utilizar los protocolos para poder dispersar manifestaciones pacíficas, nos parece que aquí hay que perseguir a todos los responsables, no solamente al carabinero que disparó, sino también a quienes, como anteriormente te señalaba, responsables. Nosotros hoy día tenemos una tremenda preocupación de que efectivamente haya justicia, porque acá hay una desigualdad en la justicia, y lo planteo ¿por qué? Porque acá hay jóvenes presos políticos que están de forma injusta detenidos por montajes que ha hecho Carabineros, y que eso ha sido probado, y sin embargo les han dado una condena de verdad de 7, de 5 años. Y sin embargo acá Carabineros no tenemos resultados. El único resultado que ha habido de una víctima de trauma ocular fue en O'Higgins, en la región de O'Higgins, donde se le dio condena a un carabinero porque además el carabinero reconoció el delito que había cometido, además porque las cámaras infragantes lo pillaron cuando le disparó a ese compañero. Pero otros resultados positivos no hemos tenido, a pesar de que Jimena Chong, la fiscal Jimena Chong, ha sido en eso, creo que uno de los fiscales que ha hecho más, ha buscado más la forma de encontrar pruebas para los casos de querellas que ella tiene de traumas oculares. Pero así todo, insistimos que la obstrucción de carabineros en esto de no cooperar y no aportar información cámaras que ellos tienen. Ellos saben en qué minuto se encuentran los piquetes, en qué lugar están los piquetes y a qué hora, y sin embargo ellos no aportan con esa información, siendo que nuestros compañeros han dado los lugares donde han estado y a la hora que se han encontrado en el momento que les dispararon. Sin embargo, Carabineros no aporta y no ayuda tampoco a la investigación. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados de esta situación, pero esperamos que lo que no hace la justicia, si no se hace nada acá en Chile, podamos encontrar justicia a nivel internacional. Por eso nosotros también trabajamos estos casos y las querellas las hemos presentado con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que preside Carlos Margota, que ha sido un apoyo fundamental y principal en la búsqueda de verdad y justicia.
Sí, Marta, qué importante lo que dices relativo a la búsqueda de justicia, ¿no? Precisamente hoy es noticia en las redes sociales el nombre de Gustavo Gatica a partir de una entrevista que dio y se publicó por la agencia EFE, y él dice precisamente: nos gustaría que hubiera un juicio internacional y que Piñera quede preso, ¿no? Hace todo un análisis Gustavo Gatica respecto a cómo en Chile no se ha hecho justicia y la necesidad de salir a buscar al extranjero justicia, ¿no? Hay una falta de condena a nivel mundial de lo que pasó en Chile y apelamos a la presión extranjera. Siento que es mucho más importante que la presión venga desde afuera que la que podemos hacer desde acá adentro. Tal vez si se hubieran pronunciado más fuerte organismos extranjeros, las cosas no hubieran sido así. Muy interesante.
Sí, de hecho, el INDH, si tuviera otra actitud frente a las violaciones de derechos humanos, creo que también la situación sería distinta. La preocupación también de nosotros es que si no se hace justicia acá en Chile, nuevamente repetimos esta cultura de violación a los derechos humanos que tenemos en este país, porque estas situaciones se repiten, porque estamos todavía en deuda con hoy día encontrar la verdad y justicia de muchos detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, que en su minuto hubo impunidad en este país. Bueno, y eso, la impunidad, lo único que hace es no asegurar que estos hechos de violación a los derechos humanos se vuelvan a repetir. Por eso para nosotros es tan importante que podamos encontrar acá verdad y justicia en nuestro país, con nuestra justicia, para asegurarle a las nuevas generaciones que no van a ser violentadas por el Estado, que no van a haber más violaciones a los derechos humanos tan brutales como las que hubo en la dictadura y ahora que tenemos esta dictadura de Piñera, donde ha repetido situaciones de verdad horrendas de violación a derechos humanos. Y nos gustaría garantizar que esta cultura de violación a los derechos humanos termine finalmente en nuestro país.
Perfecto, le agradecemos entonces a Marta Valdés, presidenta de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular. Interesante conversación que nació, ¿no?, respecto a esta denuncia de que se teme el cierre del programa de atención tras despidos y precarización laboral de especialistas en este programa que ya hemos detallado, ¿no?, integral de reparación ocular del MINSAL. A ver, Marta, si alguien del ministerio los llama, si se comunican con ustedes, sería bueno, ¿no?
Sí, sería muy muy bueno. Esperamos de que así sea. Estamos viendo, la diputada Carmen Gers probablemente nos va a invitar a la Cámara de Diputados. Esperamos que eso podamos estar presente. Por lo menos se están pidiendo víctimas que puedan dar algunos testimonios. Eso esperamos que así sea. Es una comisión especial que está viendo el tema de los excesos que cometió Carabineros y Gobierno en el tema de la violencia que usó para con las víctimas en protestas, en manifestaciones pacíficas. Nosotros seguimos denunciando, nosotros hemos dado entrevistas también internacionales denunciando esta situación hoy día del PIRO, del programa, de lo que está pasando. Así que vamos a hacer todo lo necesario para que el programa continúe, para que el programa mejore, para que nuestros compañeras y compañeras de trauma ocular no sufran el abandono del Estado como hasta el minuto ha pasado. Esa es la idea. Así que agradecerle a ustedes por el espacio, porque nos ayudan a visibilizarnos, nos ayudan a que la gente, que el pueblo chileno no olvide, lo que pasó en este país, las violaciones de derechos humanos que están pasando, y que podamos efectivamente lograr justicia, verdad y reparación. Nosotros decimos que mientras no haya verdad y justicia, no puede haber reparación.
Muy bien.
No es una real reparación.
Perfecto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, que estén muy bien, Marta. Chau.
Muy amable, gracias a ustedes, que estén bien. Gracias.
Por ti, quisiera que fuera diciembre, llevarte unas flores de multicolores, decirte lo siento y por cierto me puedas perdonar. Mentí, si un día no dije te quiero, a veces el miedo es el que habla primero. Estoy aprendiendo y buscando una oportunidad. La tierra gira y gira y no te he vuelto a ver. Pasaré los días pensando qué hacer. Me da un corazón usado, algo maltratado. Y como la vida vuela, vivirla sé que es una condena. Me da un corazón usado, algo maltratado. Mi Frida, mi Viera, mi Eva, fuiste la última y primera, mi compañera. Pensé que rápido pasa la vida, que nada es tan cierto, que todo se olvida. Quizás algún día te encuentres y dejo de buscar. Y no sé si puedo algún día olvidarte, si quiero de nuevo vivir esa historia. Tal vez yo descubra un camino sin tanta soledad. La tierra gira y gira y no te he vuelto a ver. Pasaré los días pensando qué hacer. Me da un corazón usado, algo maltratado.